Señor Viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, don Alejandro González Galeano, mi querido amigo, señora Directora General para Asuntos Culturales y de Cooperación, embajadora Zulma Gelman, señora embajadora de Cuba, doña María Elena Capote, señora Coriolo, alma mater de este libro, señores viceministros de Desarrollo Social, de Cancillería, señores embajadores, señores directores, señoras y señores. Es con mucho gusto que hacemos hoy en Uruguay la presentación de esta obra que compila facetas, yo diría que desconocidas, de la vida de José Martí. Un libro que presentamos en La Habana en la visita de Estado que se hizo en el año 2008, y también me tocó a mí en aquella ocasión el honor de presentarlo. Y obviamente lo hacemos con un orgullo indisimulado, y si para muestra basta un botón, les cuento una anécdota reciente. En la sesión de la OEA, en la 39ª Asamblea General, en la sesión plenaria, yo estaba sentado al lado del señor canciller de Venezuela, don Nicolás Maduro, que tenía sobre su mesa de trabajo un libro, Vida y Obra de José Martí. Y la curiosidad me llevó a pedírselo, a ojeárselo, y constatar que allí se hablaba de la estadía de Martí, la estancia de Martí en los Estados Unidos, pero no se mencionaba su condición de cónsul uruguayo, ante lo cual le dije, está mal, está equivocado. Y cuando tomó conocimiento de esa vinculación de Martí con nuestro gobierno, quedó absolutamente sorprendido, porque evidentemente es una faceta desconocida de Martí, y justamente por ello, por el honor que le significa al Uruguay haber tenido un colaborador en el servicio exterior de esta fuste y de esta índole, es que el año pasado se editó, junto con el MINRECS, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, y gracias a una prolija compilación que hizo el Centro de Estudios Martianos, este libro que refleja la actuación de Martí como cónsul del Uruguay. Una obra que se publica para festejar el 155 aniversario del nacimiento de Martí y a su vez los 180 años de existencia de este ministerio. Y una obra que fue materialmente editada por los estudiantes de la Universidad del Trabajo de Uruguay, lo que sin duda alguna para Martí sería un valor agregado de dimensiones extraordinarias. Porque de Martí se habla como el gran prócer, como el apóstol de Cuba, el héroe de la independencia, pero no se conoce su condición de cónsul uruguayo durante un periodo, y la obra que estamos presentando contiene precisamente una selección de informes, de correspondencias y de notas de prensa que Martí redactó durante aquellos años. Martí vivió en Estados Unidos entre 1880 y 1895. Y estando en Nueva York, se hace gran amigo del doctor Enrique Strasser, médico y entonces cónsul general del Uruguay en la República de Cuba, en Estados Unidos, y Strasser sugiere, y el gobierno así lo acepta, designar a Martí primero como cónsul interino del Uruguay, exactamente en el año 1884, y luego entre 1887 y hasta 1892 Martí es designado como cónsul efectivo y cumple una tremenda labor defendiendo los intereses del Uruguay y siendo a la vez representante consular de Argentina y de Paraguay. En el año 1891 Martí renuncia al cargo porque siente que su deber como cubano es ir a luchar contra España por su independencia, por la independencia de su país. Y no quiere que esa circunstancia pueda crearle ningún tipo de embarazo al gobierno al cual está representando. Enrique Strázulas, como decimos en Uruguay, cajonea la renuncia, la guarda en alguna gaveta sin dado de trámite, y entonces el 1 de marzo de 1892 Martí vuelve a exigir que le sea aceptada la renuncia, explicando los motivos de evitarle problemas al Uruguay, un pueblo al que él califica textualmente como pueblo glorioso y benevolentísimo para mí, que amo como mío y del que me consideraré siempre hijo. A mí me gustaría, pese a que sé que la lectura es siempre pesada y que más vale las palabras frescas, leerle la breve nota de renuncia del 1 de marzo de 1892 que aparece en el libro. Dice: mi respeto y agradecimiento a la República, con cuya representación aún me honro, me obligan, contra mi afecto natural, a deponer definitivamente ante usted, insistiendo en su entrega inmediata, la representación consular que se hace incompatible con el deber que me impone mi condición de cubano. Traído por los acontecimientos de mi país natal a una situación pública de hostilidad a un gobierno con quien de la República Oriental están amistosas relaciones, he de pasar mal de mi grado por la pena de renunciar al honor de una representación cuya permanencia en mi persona pudiera causar embarazos oficiales al pueblo glorioso y benevolentísimo para mí, que amo como mío y que me consideraré siempre hijo. En el mes de octubre se publicó en esta ciudad la renuncia que en aquella fecha hice del Consulado de la República, como del de la República Argentina y Paraguay, que se unían en mí, y mi pesar fue grande al saber que por amistad, cuya nobleza me prohíbe censurarle la indiscreción, la mano encargada de dar curso a la renuncia la retuvo, creyéndola innecesaria y sin atender, por falta de familiaridad con las cosas del Estado, a su especial delicadeza. Insisto enseguida ante el gobierno, expresando esta circunstancia por los acontecimientos de mi país natal que me ponen donde mi persona debe estar en libertad absoluta, y mi cariño a la República me manda a cesar sin demora en su servicio, porque este es hoy mi mejor modo de servir. Detrás de esta actitud hay una profunda convicción ética. Yo recordaba un reportaje publicado en Juventud Rebelde en el año 99, el 28 de enero del 99, donde se le pregunta a Silvio Rodríguez, el famoso cantautor, acerca de Martí, y Silvio rescata sobre todo la bondad, la coherencia, la ética martiana, y dice: Martí es el punto de apoyo donde se fundamenta nuestra coherencia como nación. Y esa ética de Martí se transparenta en todos los actos de su gestión pública y de su vida personal. En el año 1891, el Uruguay lo envía como representante a Washington a participar de la Conferencia Monetaria Internacional, y Martí renuncia a toda remuneración por ese encargo en virtud del honor que le significa, y así lo expresa, su mera designación para la conferencia. Y Martí es uno de los ponentes que registra en dicha conferencia el mayor número de intervenciones, pero además integra el grupo que redacta el texto final. Un texto final donde surge claramente, como dice en el prólogo que escribió el doctor Armando Haro para esta obra, el pensamiento antiimperialista martiano, su prédica unitaria latinoamericanista y esa idea de nuestra América que es una idea permanente a lo largo de toda su obra. Recordemos que Martín muere a los 42 años de edad y es tan prolífica su producción en materia científica, política, literaria, artística, que si el dato no es equivocado, las obras completas alcanzan 27 volúmenes. Martí escribió cosas maravillosas. Dijo, por ejemplo, ni de Rousseau ni de Washington viene nuestra América, sino de sí mismo. Y esto es lo que guió en esa conferencia monetaria internacional su gesta, su actitud y sus ponencias. Discúlpenme si les leo otro párrafo del informe que Martí eleva a propósito de la conferencia internacional, donde escribe: las puertas de cada nación deben estar abiertas a la actividad fecundante y legítima de todos los pueblos. Las manos de cada nación deben estar libres para desenvolver sin trabas el país con arreglo a su naturaleza distintiva y a sus elementos propios. Los pueblos todos deben reunirse en amistad y con la mayor frecuencia dable para ir reemplazando con el sistema del acercamiento universal por sobre la lengua de los istmos y la barrera de los mares el sistema muerto para siempre de dinastía y de grupos. Creo que textos de este tenor me eximen de abundar en mayores comentarios. Como lo escribí en el prólogo a este libro, Martí no murió en 1895 en el famoso combate de Dos Ríos, luego de ingresar a territorio cubano a través de la República Dominicana. Martí vive y lucha en todas las mujeres y hombres de buena voluntad que a lo largo y a lo ancho del continente americano se levantan día tras día contra la injusticia y vive en los sueños de independencia y en la lucha por la libertad, por los derechos. Vive en definitiva en la esperanza de una sociedad y de un mundo mejor. Yo creo que amén de deliciosa la lectura de este libro y de los trabajos de Martí que aquí se compilan, nos recrea todo un espíritu, nos recrea una actitud ética, nos recrea una profunda postura antiimperialista y desde luego a los uruguayos nos llena de orgullo haberlo contado para nuestro servicio exterior. Muchas gracias.